varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, segunda jornada del juicio contra el clan Puyol. Hoy las defensas han insistido en que la fortuna investigada procede de la herencia del abuelo Florenci, padre del ex molt honorable. Mientras, los abogados de los empresarios investigados critican la incorrección de las acusaciones contra ellos y dicen que muchos de los supuestos delitos estarían prescritos. Anda. Segunda, el cerebro humano pasa por 5 fases distintas a lo largo de la vida y no utiliza las mismas conexiones neuronales cuando somos bebés o adultos. Según un estudio dirigido por la Universidad de Cambridge, el primer cambio se produce aproximadamente a los 9 años, aunque el más importante llega a los 32. A los 66 empieza a notarse el envejecimiento y la última etapa comienza a los 83 años, se entiende aproximadamente. Tercera, la policía portuguesa ha detenido a 17 personas, entre ellas 10 miembros de la Guardia Nacional Republicana, acusados de integrar una red criminal dedicada a explotar a trabajadores extranjeros. Hay cientos de víctimas a los que coaccionaban, amenazaban e incluso les agredían físicamente. Y cuarta, Salvamento Marítimo ha rescatado a 294 inmigrantes que viajaban en 3 embarcaciones rumbo a Hierro y Gran Canaria. Entre ellos hay 18 menores, 64 mujeres. Una de las pateras había salido hace 11 días desde Guinea Conakry.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para nombrar al nuevo fiscal general del Estado, después de que el lunes renunciara, entre comillas, echaran a Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo. Así ha comenzado la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría.
En nombre del Gobierno, una vez más, agradecer y reconocer la labor de Álvaro García Ortiz, un servidor público que siempre ha estado comprometido con la verdad, con la justicia en nuestro país.
La sustituta, Teresa Peramato Martín, actual fiscal de sala, jefa de la sección penal de la Fiscalía del Supremo. Dicen, mujer de carácter, rigurosa, trabajadora e inteligente. Así le definen sus compañeros. Destaca por haber desarrollado buena parte de su carrera como fiscal de la lucha contra violencia de género y también por ser una de las grandes defensoras de aquel desastre de la ley del solo sí es sí.
Se ha dado un paso adelante para proteger a las víctimas de violencia sexual. Hay que apreciar la ley en lo que vale. Tiene muchísimas cosas buenas. A las leyes hay que darle tiempo para que se pongan en marcha y para que podamos ver los efectos que producen.
Pues para efectos, todos los que quedaron sueltos o con penas rebajadas. Bueno, es letrada de la Administración de Justicia en excedencia. De su perfil decía esto el ministro Bolaños.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos.
Desde el Gobierno apuestan por una línea continuista. Peramato es una fiscal muy próxima a sus antecesores, tanto a García Ortiz como a la exministra Dolores Delgado. Las reacciones no se han hecho esperar. Partidos como Sumar ve con buenos ojos el nombre, mientras que otros como el PP lamentan el uso partidista que el Gobierno hace de la Fiscalía General. Miguel Tellado, secretario general.
Lamentablemente tenemos un gobierno en España que se atreve a cuestionar la separación de poderes. Ver a ministros criticar sentencias firmes del Tribunal Supremo es algo bochornoso. Y eso sucede en la España de Pedro Sánchez.
Peramato pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue presidenta entre 2019 y 2021. Así, valoraba el nombramiento en Mediodía COPE Cristina Dexeus, presidenta de la mayoritaria Asociación de Fiscales.
En principio, nada que objetar. Es una profesional con una larga trayectoria en cargos relevantes Y en principio, bueno, cumple con los requisitos formales para ser fiscal general del Estado. Al inicio de los tiempos, hace 35 años coincidimos en el primer destino común, en Barcelona. Y después he coincidido muy puntualmente cuando ella era portavoz de la UPF.
Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la designación de Peramato abre un nuevo periodo tras el daño institucional que ha sufrido el Ministerio Público. Su portavoz, Mariano Ortega, espera que la nueva fiscal general contribuya a devolver a la Fiscalía la credibilidad que nunca debió perder.
Esperamos que se recupere el normal funcionamiento de las instituciones y que, en definitiva, contribuya a devolver a la Fiscalía esa credibilidad que nunca debió perderse. Corresponde a los poderes públicos hacer un llamamiento a la calma y evitar discursos que van más allá de la discrepancia jurídica y que, en definitiva, suponen una deslegitimación de los jueces, en este caso, del Tribunal Sentenciador, que es el Tribunal Supremo.
Esta propuesta es un primer paso para que sea nombrada fiscal general del Estado. El siguiente recaerá en el Poder Judicial, que será el encargado, el Consejo, de emitir un informe no vinculante. El Gobierno comunicará su propuesta finalmente al Congreso para que señale la comparecencia de la persona elegida en la comisión correspondiente de la Cámara. Una vez nombrada, prestará ante el Rey juramento, como proviene la ley, y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo. Un proceso que viene envuelto en polémica.
Se puede discrepar de una sentencia. Es evidente que hay un amplio sector de la población española que no entiende el fallo y que discrepa de ese fallo. Y ahora es el momento de esperar la sentencia, de esperar la lectura de ese texto, que lo vamos a hacer con mucho detalle, y de conocer cuáles son los motivos por los cuales 5 magistrados de la Sala Segunda del Supremo han decidido condenar a Álvaro García Ortiz.
Desde que conocimos el fallo del Supremo contra García Ortiz el pasado 20 de noviembre, el Gobierno no cesa en su empeño de cuestionar la decisión de unos jueces que ahora están en su disparadero. Algo que Cristina Dexeus opina que no tiene sentido.
A mí me parece una irresponsabilidad tremenda. Además, es curioso, ¿no?, cómo se hacen esas afirmaciones de manera tan torticera. Algunos de los magistrados que han enjuiciado a Álvaro García Ortiz también enjuiciaron el caso de la Gürtel. Entonces, cuando condenaron al PP, eran buenos magistrados, y hoy, porque condenan a Álvaro García Ortiz, son malos magistrados, son fascistas. Es tremendo.
Esto no viene de ahora. Ya se intentaba ejercer presión una vez conocimos que García Ortiz iba sentada en el banquillo. Seguro que te suena.
La verdad se acabará imponiendo y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente.
Horas y horas de tertulias, ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? ¿Quién lo va a hacer?
¿A quién hay que pedir perdón ahora, después de que el Tribunal Supremo haya dicho que García Ortiz es culpable? Bueno, parece que la opción del perdón no se contempla. El propio Gobierno no se esperaba la decisión. Parecían que tenían todo perfectamente controlado, algo lógico, teniendo en cuenta lo que Sánchez pensaba de la Fiscalía.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno.
Pues ya está.
Claro, esto es lo que le dijo a Íñigo Alfonso en Radio Nacional, ya hace añitos, ¿eh? Te recuerdo que la Fiscalía es la que ejerce sus funciones mediante órganos propios, sometida a principios de unidad de actuación, de dependencia jerárquica, siguiendo principios de legalidad. Con toda esta polémica y tras este fallo del Supremo tan cuestionado, lo que nos preguntamos es si realmente está cuestionada en España la separación de poderes. Hoy vamos a hablar de la importancia de una justicia independiente y de poderes separados en España. Conjunto de principios y normas de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas de toda sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva. Esa es la definición de derecho, un concepto que ha sido fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas. Entender su origen nos ayuda a comprender mejor cómo las leyes han evolucionado y cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Para eso hay que mirar bastante atrás en el tiempo. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para ello hay que remontarse a la época de Mesopotamia, más centrado en el segundo milenio antes de Cristo. Hablamos de un momento en el que el derecho se orienta a resolver situaciones prácticas de la vida cotidiana. El ejemplo más representativo es el Código de Hammurabi, que recoge leyes en las que se aplicaba por una acción una consecuencia determinada. Se recogían en ámbitos como el comercio, la propiedad, la familia. El rey era visto como el garante mandante del orden y recibía su autoridad de los propios dioses, por lo que el derecho estaba profundamente ligado a la religión y al poder político.
Pasan los años, los siglos, el derecho evoluciona. Llegamos al antiguo Egipto, donde ocupó un papel crucial. Estamos en una sociedad que mostró preocupación por la justicia y el orden.
Eran los faraones los encargados de promulgar las leyes que reflejaban la voluntad divina. Sus textos legales se apoyaban en la mat, un principio que representaba justicia, equilibrio y armonía. Se regulaban asuntos de cualquier ámbito. Aunque podían existir penas duras en general, los castigos eran menos extremos que en Mesopotamia. La prioridad era corregir el daño y restablecer el equilibrio.
Nos vamos hasta la época del Imperio Romano, cuyo derecho es sin duda un pilar fundamental en la historia jurídica moderna. Además, es el que más huella ha dejado en los ordenamientos actuales, especialmente en Europa.
Sí, Ángel, destacó sobre todo por su evolución ordenada, progresiva, pasando de normas primitivas a una estructura jurídica compleja, razonada y técnica. Fue capaz, además, de adaptarse a una sociedad en expansión, incorporando conceptos como el contrato, la propiedad privada, las obligaciones, las sucesiones o la responsabilidad civil. Además, aportó una metodología basada en la interpretación, la argumentación y el razonamiento lógico. Su importancia es tal que la evolución del derecho no habría tenido ni la coherencia ni la profundidad que hoy tiene.
La Edad Media y el Renacimiento. Ahí el derecho empieza a coger la forma que hoy en día conocemos, con conceptos como la separación de poderes.
En la Edad Media, Ángel, la Iglesia Católica desempeñó un papel crucial a través del derecho canónico, con el que regulaba aspectos tanto religiosos como seculares de la vida. Años más tarde, con el Renacimiento y con la Ilustración, surgió una nueva perspectiva. Aquí aparece el gran nombre, el filósofo Montesquieu, el padre de la separación de poderes, un concepto que influyó en la Revolución Francesa y también a la hora de formar constituciones modernas, como por ejemplo la de Estados Unidos.
Ni que decir tiene que hemos hecho un repaso por la historia del derecho de siglos y siglos, lo hemos hecho en un minuto y medio. Faustino Martínez es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Complutense en Madrid. Profesor Faustino, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Lo dicho, hemos resumido la asignatura que daba Faustino en un minuto
con nota,
y medio.
Con nota, además.
¿Cuándo podríamos decir que la separación de poderes como tal, Montesquieu, por quedarnos con un nombre propio, sienta las bases?
Bueno, bien, Montesquieu es el que hace la formulación más famosa y más difundida y la que tiene más éxito, pero hay un antecedente unos años antes en Inglaterra, que es John Locke en el segundo tratado del gobierno civil. Locke escribe un poco el que va a ser el guión de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, con el enfrentamiento entre el Parlamento y el rey, y es el que habla por vez primera de la necesidad de dividir ese poder monolítico que viene del antiguo régimen, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino sobre todo desde el punto de vista funcional. Es decir, diferenciar varias funciones dentro del Estado y asignar esas funciones a distintos órganos.
Cuando
Montesquieu...
Perdón, Montesquieu, sí.
No, Montesquieu lo que hace es, no es un tratado político. Montesquieu está escribiendo en el espíritu de las leyes una obra de historia, y cuando habla de la libertad política dice que la libertad política donde mejor se salvaguarda es en los regímenes moderados. Y el régimen moderado por excelencia es el régimen británico. Y ahí es donde introduce los tres grandes poderes, ¿no? El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial, que curiosamente faltaba en Locke. Locke no habla de un poder judicial separado, sino más bien integrado dentro del legislativo.
Qué bueno. Cuando hablamos de Estado de Derecho, y de ahí pende todo lo demás, claro, no hablamos de Estado legislativo o Estado gubernativo. ¿El derecho debe estar por encima de todos?
Cuando usted hace la definición de derecho, yo creo que sienta los elementos característicos, ¿no? El derecho es coactivo, es imperativo, etcétera. Hay un enemigo fundamental que tiene el derecho, que es el poder. Es decir, el derecho ha nacido para atar el poder en corto, para habilitar al poder, para decirle lo que puede hacer y para decirle cómo lo puede hacer. Y eso, en última instancia, es en lo que consiste el Estado de Derecho. El poder no puede actuar arbitrariamente, el poder no puede hacer lo que le viene en gana, sino que tiene que actuar de acuerdo con lo que el derecho le marca y de acuerdo con los procedimientos que el derecho le marca. Todo lo que salga de esta ecuación, en definitiva, es abuso, es vicio, es desviación, es, como diría Montesquieu, es despotismo, es tiranía, en última instancia.
No quiero meterle, profesor, en ningún jardín, para eso estamos los tertulianos, pero en función de lo que hemos estado oyendo los últimos meses, cuando se dice que nada está por encima del Parlamento o de la ley o tal, de la ley que dicta el Parlamento, claro, eso no es verdad, ¿no?
Yo creo que hay una cosa que está un poquito por encima de la ley que se llama la Constitución.
Sí, bueno, un poquito, sí.
Que está un poquito, o debería estar.
Ya.
Y junto a la Constitución tenemos todo el entramado de los tratados internacionales, el derecho de la Unión Europea, etcétera, que hacen que cada vez la acción del legislativo sea una acción cada vez más encauzada y más, más controlada, es decir, menos libre en última instancia, pero resultado de las obligaciones que se han contraído, primero con la Constitución y segundo dentro de la sociedad internacional.
Un Estado moderno, digo moderno actual, contemporáneo, en el que no haya separación de poderes, ¿es lo más parecido a una dictadura?
Sí, siguiendo a Montesquieu, los revolucionarios franceses en el verano de 1789 proclaman esa famosa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en su artículo 16 lo dice con claridad: una sociedad que no tenga reconocida la garantía de los derechos y la separación de poderes no tiene constitución. Y si no tiene constitución, no tiene nada. Es decir, el dilema que los revolucionarios franceses plantean es o constitución o barbarie. Entonces, la Constitución tiene que tener necesariamente esos dos elementos: derechos reconocidos y derechos garantizados, y la separación de poderes. Y en ese orden, además, porque lo importante, y esto hay que reconocerlo una vez más y reivindicarlo también, lo importante no es el Estado, no es el poder, lo importante sigue siendo el ciudadano, o al menos debemos confiar en que lo importante debe ser el ciudadano. Por eso la separación de poderes está construida para limitar el poder, pero sobre todo para proteger al ciudadano, ¿no?
Y la última, profesor. Reflexión. Sí, no, y sí. Muy interesante, muy profunda. La última cuestión, claro, le pido una opinión personal, más allá de lo que pueda en clase, uh-huh. Como si se lo preguntara un alumno, que es lo que soy en este caso. ¿Está en peligro la separación de poderes en España?
Digamos, está en un estado preocupante, no moribundo.
Ya.
Pero yo creo que, bueno, pues hay determinadas decisiones, determinadas actitudes, determinadas críticas que se exceden de lo que es el ámbito de una, el ámbito institucional, ¿no? Y pasan a ser un poquito contrasistema, ¿no? Yo creo que tenemos un colchón que es Europa, y Europa, curiosamente, es el proyecto constitucional más relevante de las últimas décadas y es un proyecto que ha abrazado también la separación de poderes, ¿no? Hay un ejecutivo integrado después por diversas figuras, la comisión, los consejos, etcétera. Hay un legislativo que cada vez asume más funciones propiamente legislativas y no solo de control, y hay un tribunal de justicia que puede operar. Y los tratados de la Unión Europea lo dicen claro, es decir, uno de los valores fundacionales de la Unión es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho implica implícitamente la separación de poderes. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos necesariamente a esa realidad europea, que es una realidad que nos vincula en última instancia.
Faltaría más.
Riesgos siempre hay. Pero bueno, la Constitución es una lucha también, ¿no? Lo mismo que la democracia. Es la ciudadanía la que tiene que defender, ¿no? Todo ese legado.
Faustino Martínez, catedrático de Historia del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Lo dicho, hemos resumido la historia del derecho en 4 minutos. Profesor, gracias.
Muchas gracias, don Ángel. Muy buenas noches.
Buenas noches. Claro, la pregunta imagino que da para una tesis doctoral, no para una entrevista de minutos en la radio, pero es lo que toca. ¿Está en peligro en España la separación de poderes, visto lo que estamos viendo? Teresa Freixes es catedrática de Derecho Constitucional. Teresa, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Repito la pregunta, ¿está en peligro?
Bueno, pues francamente podríamos decir casi que sí, ¿eh? Porque con todos los indicadores de esos que están ya muy bien especificados por la Comisión Europea o por la Comisión de Venecia, que son los que se utilizan para verificar si el Estado de Derecho y separación de poderes se cumplen, pues hay muchos que están bailando, que están en entredicho. Y por lo tanto eso significa que hay un peligro y que ese peligro, si se materializa, pues es muy preocupante.
Cuando hablamos de separación de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, siempre se mete por ahí como el cuarto poder, el periodismo, los medios. Eso es una frase hecha. Ejecutivo y legislativo ya, opinión personal, nos lo hemos cargado. Aquí ya claramente no hay separación alguna. Pero claro, queda el judicial. Si esto sigue así, ¿nos cargamos la esencia de la democracia?
Evidentemente. Ya desde los inicios del Estado que sustituyó al ancien régime, es decir, al Estado totalitario, se vinieron configurando las características de lo que hoy llamamos Estado de Derecho, dentro del cual la división de poderes, el imperio de la ley y las garantías procesales son el tronco básico y que es lo que hay que respetar. Legislativo y ejecutivo son poderes políticos.
Claro.
Y entre ellos, pues hay diversas maneras de relacionarse. Y eso pues define si hay más parlamentarismo o más presidencialismo, cómo se hacen las normas, con qué intervención del Ejecutivo y del Legislativo. Ya desde hace muchos años el Ejecutivo hacía normas con valor de ley, lo que aquí llamamos los decretos leyes. Eso, digamos, es así. Y entre ellos hay controles, de tal manera que si el régimen es parlamentario, pues el Parlamento controla al gobierno y lo puede censurar y lo puede hacer dimitir. Pero el judicial es otra cosa. El judicial es aquel que tiene que, de alguna manera, controlar que todo lo demás funcione. Y eso es así también desde el principio. Porque alguien tiene que vigilar que ese entramado político, que los derechos de los ciudadanos se respeten, que las competencias se ejerzan debidamente. Eso está encargado siempre en todas partes en las democracias al Poder Judicial. Y es muy importante que ese Poder Judicial responda a los principios y criterios de independencia e imparcialidad. Porque si no, no funciona nada. ¿Por qué han de ser independientes los jueces? Porque ¿cómo van a poder ejercitar el control de las normas, que controlan las normas? Controlan las leyes en control de constitucionalidad y los decretos en controles ordinarios, que controlan los actos políticos, incluso en todo aquello que esté reglado, y que controlan que los derechos de los ciudadanos se respeten, para que eso realmente suceda, para que ese control sea efectivo, el Poder Judicial tiene que ser independiente,
claro,
de los otros dos poderes y además imparcial con relación a las partes que estén afectadas por cualquier conflicto. Eso es básico en todo Estado de Derecho.
En la primera respuesta, Teresa, hemos llegado a la conclusión, y creo que el profesor Faustino Martínez pensaba lo mismo, que si no está en peligro el Estado de Derecho le falta muy poquito, poco más o menos. Me pregunto si desde el año 78, Constitución Española, hasta hoy, habíamos vivido un momento tan delicado al respecto.
No. Tan delicado, bueno, fue muy delicado el 23F.
Claro. Sí, no, pero no deja de ser curioso que la primera referencia sea un golpe de Estado, ¿eh?
Eso es.
Sí.
Y otro momento también muy delicado fue el golpe de Estado en Cataluña.
Claro.
Eso también. Pero, digamos, ahora no estamos en una situación de dar golpes de Estado. Es una situación más híbrida, se le llama. Es decir, que con mecanismos aparentemente legales, pues a veces se hacen cosas que en el fondo son ilegales. Y eso es lo que se ha constatado en organismos europeos de control. El último informe que ha hecho el GRECO, que es el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, y corrupción no es únicamente económica, ¿eh? La corrupción también puede ser política y ellos también lo controlan, se quejaba de que en España no se había cumplido efectivamente y de una manera que pudieran considerar como satisfactoria ninguna de las 19 recomendaciones que le habían hecho. Bueno, que te digan que puede estar un indicador mal utilizado, que no se respete una garantía determinada, dices, bueno, es un incumplimiento puntual. Pero que te digan que de las 19 no cumplen, eso ya te hace pensar en lo que se ha llamado incumplimiento sistémico, lo cual es muy peligroso, porque un incumplimiento sistémico puede, de alguna manera, poner en marcha los mecanismos de control que son europeos, porque controles internos hay pocos al respecto, pero los mecanismos de control europeos son interesantes, y esos mecanismos de control europeo pues pueden conllevar intervenciones muy duras de la Unión Europea sobre los Estados. Pensemos el caso de Hungría, el caso de Polonia. Claro, siempre decimos, al final esto, ¿cómo termina? Pues termina con, miren, ¿saben qué? Les vamos a retirar los dineros.
Claro.
Y ahí es cuando se empiezan a preocupar aquellos que están en el punto de mira por esos incumplimientos.
Es curioso, porque no habíamos hablado antes, Faustino Martínez y la profesora Teresa Freixes coinciden en lo delicado del momento, y los dos han acabado hablando de la Unión Europea. Y yo me alegro. Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. Si con Faustino hemos resumido la historia del derecho, con Teresa hemos resumido una tesis doctoral. Muchas gracias, profesora.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias por
Buenas
la clase.
Noches.
Adiós. Hemos empezado hablando de Teresa Peramato, que será la nueva fiscal general del Estado, todo envuelto en la condena a García Ortiz por el Tribunal Supremo, en las más que críticas desde el gobierno al sistema judicial. La separación de poderes, esa es la clave. Un pilar fundamental de la democracia que, según los que saben y han estudiado, está en un momento delicadito. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, de la democracia a la dictadura no hay tanta distancia, y la clave está precisamente en eso, en el Estado de Derecho, ¿eh?
Claro. Y mira, hay que reconocer que gobernar en democracia es muy incómodo. Primero tienes que ganar las elecciones. Hombre, si no las ganas, siempre te puedes aliar con otros perdedores para lograr mayoría en el Parlamento, como hizo precisamente Pedro I el Mentiroso. Pero luego, claro, te tropiezas con la separación de poderes. El judicial, por ejemplo. En una dictadura, los jueces los nombras tú y ya está. En una democracia, en cambio, hay que maniobrar con mucho más cuidado. Puedes tener suerte y nombrar a un fiscal general del Estado que, si es sumiso y servicial, se pueda convertir en el fiscal particular del presidente del gobierno. Con habilidad hasta se puede conseguir que quien preside el Tribunal Constitucional pues sea algo así como el fiscal, una especie de presidente del Tribunal Constitucional del presidente del gobierno. Pero siempre, siempre aparece un juez suelto por allí, otro por allá, que tampoco es borrego obediente, y ya no te digo lo difícil que es el Tribunal Supremo, que dominar eso requiere demasiado tiempo. Pero si está difícil dominar el Poder Judicial, no te digo nada el Poder Legislativo, que siempre hay que estar templando gaitas y dándoles a los separatistas todo lo que piden, y haciendo de menos y discriminando a los demás, que son la inmensa mayoría, españoles inferiores, sin privilegios, sin cupos, pero inmensa mayoría. Y luego, esos que somos inferiores, votamos y son muy vengativos. En una dictadura, en cambio, no hay elecciones. Y si hay elecciones, se amañan, como Maduro en Venezuela o Putin en Rusia. Y encima, los medios de comunicación están todos controlados. Si esto fuera una dictadura, Pedro I el Mentiroso sería un gran gobernante. Y los separatistas no se harían los chulos. Y emisoras como esta se llenarían de buenos periodistas que halagarían al dictador, que sabe lo que necesitamos y tanto, tanto se sacrifica por nosotros. Mira, para los ciudadanos en general, la democracia y la libertad están muy bien. Pero para algunos gobernantes que saben mejor que nadie lo que hay que hacer, no hay nada como una dictadura, donde se pueden enchufar a todos los hermanos, nadie dice nada de los negocios de la esposa del dictador. En fin, soy egoísta y me alegro de que todavía esto sea una democracia, pero reconozco lo mal que lo tiene que estar pasando Pedro I el mentiroso.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós.
Un momentito. Oye, ¿sabías que con el seguro de coche de Línea Directa tienes asistencia en carretera desde el kilómetro cero?
Sí, sí.
Desde el mismo momento en que sales de casa. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Seguimos.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, Poquita Fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen super ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo. Si tú te vienes
conmigo. Un viaje que merezca la pena, ahora más que nunca. Este otoño, ven a Castilla y León, Junta de Castilla y León.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Juan Carlos, después de tiras y aflojas y muchos encuentros, le dice: papá, Franco nunca te va a nombrar a ti rey de España. O soy yo, o la monarquía no vuelve. Lo primero que le dice Franco al rey, al entonces príncipe, es: no se lo diga a nadie, mucho menos a su padre. Efectivamente, no se lo dijo a su padre, pero sí se lo dijo a su madre. Y luego se lo dijo a su padre.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los sindicatos han exigido al gobierno una contundente subida del salario mínimo para el año que viene. Reclaman un aumento del 7,5%. Los sindicatos prevén que los trabajadores que cobren el SMI tendrán que pagar IRPF. Parece que cuentan con el visto bueno del gobierno, al menos de Yolanda Díaz, claro.
Si es contributación, ya les digo que la subida pues va a ser relevante, porque es muy injusto fiscalmente que esas rentas salariales que se encuentran en una horquilla de entre 17.000 y 21.000 euros tributen su tipo marginal sea el mismo que una renta salarial de 100.000 euros.
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Esto supondría elevar los sueldos más bajos en términos brutos 89 euros al mes. En total, el SMI quedaría en 17.822 euros al año.
Más la seguridad social mensual, que son entre 350 y 400 euros, con lo cual el coste anual sería de 22.622 euros de media. Y ahora piensa, pues no sé, piensa en el restaurante de tu padre, y en la gente que trabajaba allí, en el taller de la esquina, en la peluquería, en el centro de terapias, en las empleadas del hogar, en que tienes un familiar con discapacidad o con Alzheimer y no tienes una residencia y necesitas cuidadores. 22.622 euros.
Telefónica. Esta noticia va a tener muchísimos puntos de vista. Telefónica ha comunicado ya a los sindicatos la cifra total del ERE. Ojo, 6.088 despidos. El 24% del personal que trabaja en España y que afectaría a 7 filiales. Los sindicatos piden que la adhesión a este ERE sea voluntaria como en anteriores ocasiones, Pilar.
Bueno, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Aparentemente, si hay un acuerdo con los sindicatos, despedirá el 25% de la plantilla de una empresa en la que acabamos de invertir todos los españoles 2.000 millones de euros para comprar el 10%, pues no tendría que pasar por el Consejo de Ministros. A mí me parece un poco complicado de digerir, pero estos sindicatos, en vez de defender el trabajo, se dedican a defender las condiciones de despido.
Oye, ¿tú te imaginas que en vez de un señor del PSC presidiera Telefónica otro que viniera de otro gobierno?
Mira, es el mundo al revés, porque están empezando a poner ejemplos como entidades financieras hace unos años, ¿no? Y entidades financieras 100% privadas, no tiene nada que ver con una empresa que está participada por el Estado y que además es que ha entrado el Estado hace un año y medio, ¿no?
Hasta el punto de que ha puesto al presidente.
Efectivamente. No, es que me parece el mundo al revés. Es que todo lo que está pasando. ¿Puede pasar algo más? Sí. Pero sí, ¿te parece increíble? Da igual, pasa.
Sin duda. Oye, toque de atención desde Bruselas, otro. España es uno de los dos únicos países que no han remitido los presupuestos a la Unión Europea, claro, porque no los hay. La Comisión alerta de que España corre el riesgo de incumplir los objetivos de gasto para el año que viene, digamos que otra vez. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. España está en riesgo de incumplir su compromiso con Bruselas para mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Así lo ha advertido este martes la Comisión Europea, tras constatar que España, junto a Bélgica, es el único país de la zona euro que no ha enviado un proyecto presupuestario para el próximo año. Son alrededor de 5.000 millones de euros más, según las proyecciones de la Comisión, que calcula que el gobierno gastará más en pensiones, en defensa y en pagar los intereses de la deuda. Son cálculos aproximados, explican fuentes comunitarias que están a la espera de conocer las previsiones de ingresos que debería haber elaborado el Ejecutivo de Sánchez. Pese a ser una de las economías del euro que más crecerá el próximo año, Bruselas le recuerda a España que su tasa de paro sigue siendo muy alta y que la situación en cuanto al empleo es crítica. El riesgo de pobreza también es una preocupación para la Comisión, que sitúa a España en el tercer puesto de países con mayor tasa de trabajadores pobres.
Nada nuevo, Pilar, salvo que es un nuevo aviso.
Bueno, suma y sigue, pero da igual. Al gobierno le da lo mismo. Uh-huh. Lleva así 3 años.
El gasto en pensiones suma un nuevo récord cada mes y ya roza los 14.000 millones de euros. Hasta septiembre, el Estado ya había transferido a la Seguridad Social casi 39.000 millones de euros para las pensiones, un 20% más que hace un año. El sistema es deficitario, no basta con las cotizaciones. Los expertos insisten en que con el fin de este superciclo recaudatorio se agravará más la sostenibilidad del sistema. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La extra de Navidad ejerce aún más presión sobre la nómina de las pensiones. El gasto anual superará este año los 200.000 millones de euros para un sistema ya deficitario. Las cotizaciones no bastan y hasta septiembre el Estado ya había transferido a la Seguridad Social 40.000 millones para paliar ese déficit. Desiderio Romero, economista de Funcas y de la Universidad Rey Juan Carlos.
Pues lo previsible es que las transferencias aumenten los próximos años. El sistema de pensiones va a ser más dependiente de otros estos ingresos diferente a las cotizaciones. Es decir, va a ser dependiente de los impuestos para poder pagar las pensiones.
Ingresos por impuestos que caerán con la llegada de la desaceleración económica y con jubilaciones cada vez más altas. Los nuevos retirados ya perciben de media más de 1.700 euros frente a unos salarios que no crecen lo mismo. Y aunque la demora en la jubilación se ha duplicado con respecto a antes de la reforma, sigue siendo solo el 11% del total.
Ante esta situación, Bruselas quiere que los países fomenten los planes de pensiones privados. En España hay casi 10 millones de este tipo, muy lejos de las cifras que pretenden las autoridades europeas, pero claro, es que se han reducido mucho, sobre todo las aportaciones en los últimos tiempos. ¿Podemos desgravar en la declaración de la renta? ¿Hasta cuánto? Se lo preguntamos a Raquel Jurado, asesora fiscal técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Raquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué beneficios tiene un plan privado? Claro, imagino que dependerá del nivel y de los límites, pero en líneas generales.
Pues en líneas generales, los planes de pensiones tienen dos beneficios principales. El primero es el ahorro a largo plazo. Permiten ir creando un capital para la jubilación que sea un complemento a la pensión pública. Y el segundo, muy importante, es el incentivo fiscal, porque las aportaciones a planes de pensiones reducen la base imponible del IRPF, lo que supone un ahorro inmediato en la factura fiscal.
¿Qué tal, Raquel? Buenas noches, pero hasta un punto, ¿no? Porque este gobierno rebajó el límite que te podías desgravar.
Sí, efectivamente. El importe máximo de las aportaciones no puede superar los 1.500 euros. Fíjate. Sin embargo, este límite se puede incrementar en 8.500 euros adicionales siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales a sistemas de empleo.
Ah, amigo, digamos cuando se incluye en un convenio o algo así, no porque tú lo ahorres, sino porque está en el convenio de tu empresa, ¿no? Más o menos.
Son sistemas de previsión social que ofrece la empresa a los trabajadores. La empresa realiza aportaciones y luego el trabajador, si quiere, también puede decidir realizar aportaciones adicionales.
Claro, pero estos son multinacionales, Raquel, no son pymes. En España el 99% son pymes, tienen menos de 50 empleados.
Claro, el esfuerzo se hace más costoso para las pymes, efectivamente.
En las aportaciones, ¿en qué tramos del IRPF se aplican en general?
Bueno, el ahorro fiscal depende del tipo marginal de cada contribuyente. Cuanto mayor es el tipo marginal, mayor es el ahorro fiscal, porque al final es una cantidad que te restas de la base imponible y, por tanto, pues queda sin tributar. Por ejemplo, alguien con un marginal del 30% que aporta 1.500 euros podría ahorrar en su declaración 450 euros.
¿Y cómo elegir qué tipo de plan de pensiones privado hacerse, suponiendo que no trabajas en una multinacional, claro?
Bueno, lo más importante es ver el perfil de riesgo y el horizonte temporal de cada persona. Si te faltan muchos años para jubilarte, a lo mejor puede ser interesante un plan con mayor exposición a la renta variable, y si estás más cerca de la jubilación, puede interesar opciones más conservadoras. En cualquier caso, conviene acudir a un asesor financiero que analice nuestras circunstancias y que nos aconseje la mejor alternativa de acuerdo con nuestro perfil.
Claro, para eso estáis, para eso son los profesionales. Oye, otra polémica, yo tengo algún caso conocido cerca que las está pasando canutas, es cuándo lo puedes retirar y cuánto te clavan, permíteme la expresión, por retirarlo.
Sí, los planes de pensiones no se pueden rescatar libremente, se pueden rescatar cuando concurran determinadas circunstancias, por ejemplo, la jubilación, una incapacidad o el desempleo de larga duración. Y como novedad, con efectos para el ejercicio 2025, también se pueden rescatar las aportaciones que tengan al menos 10 años de antigüedad sin necesidad de justificación alguna. Y tal como apuntabas, pues cuando el plan de pensiones se rescata, tributa como rendimiento del trabajo, es decir, como si fuese un salario. Hay que tener en cuenta que si se rescata en forma de capital, se puede aplicar una reducción del 40%, pero solamente a la parte de la prestación que se corresponda con primas satisfechas hasta 31 de diciembre del año 2006.
O sea,
un régimen transitorio.
A ver si lo he entendido bien. Tú tienes un dinero, ahorras durante toda tu vida, ahora solo puedes, para que te rente, 1.500 euros al mes. Y cuando retiras tu dinero, te cobran como si fuera renta del trabajo, no de tu ahorro.
Correcto.
Joder.
Sí, porque como lo estás dejando de tributar...
Es una vergüenza.
Se trata de un diferimiento, no que, de que te perdonen la tributación. Por tanto,
pero,
lo que dejas
pero es
de
que ya has tributado por ese dinero antes. Cuando lo has ganado, ya no has tributado.
No, porque te lo restas. Como ese dinero tú lo destinas a aportarlo al plan de pensiones, pues lo
pero
restas...
Pero te restas 400 euros, no los 1.500 que pones.
No, restarte te restas los 1.500.
Bueno, ¿qué otros aspectos hay que conocer sobre la tributación de un plan de pensiones privado? Aparte de cómo se rescata, del riesgo, del tipo, ¿qué más aconsejas?
Bueno, esos son los aspectos principales, los que ya hemos comentado. Sí me gustaría señalar que tanto en el momento de las aportaciones como en el momento del rescate, pues es interesante acudir a un asesor fiscal cualificado que nos indique la mejor estrategia en función de nuestro perfil para minimizar la factura fiscal.
En cualquier caso... Perdona, sí, la última,
sí,
Pilar.
Solo una pregunta para que nos quede claro por si yo estoy equivocada. Yo ahora mismo meto 1.500 euros en un plan de pensiones privados. ¿Yo no tributo por esos 1.500 euros?
Correcto, porque tú tienes una base imponible compuesta pues por tu salario y por cualesquiera otras rentas que tú ganas, y de esa cantidad tú te restas la aportación. De esa manera, esa cuantía hoy queda libre de impuestos, se difiere la tributación y tributará el día de mañana cuando rescates.
Ya. En cualquier caso, y en términos generales, con la que está cayendo tal y como está el sistema, ¿aconsejas siempre que se pueda, Raquel, un plan privado de pensiones?
Bueno, con las circunstancias actuales creo que es interesante fomentar el ahorro privado como una alternativa, un complemento pues a la futura pensión pública que nos pueda quedar, sobre todo a las personas más jóvenes, ¿no?
Claro. Raquel Jurado, asesora fiscal técnica del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas. Gracias por la consultoría.
Pues a vosotros, buenas noches.
Adiós, chao, chao. A ver si me caben un par de pinceladas más. Pilar, termómetro de Eurostat. En los últimos 20 años, el ingreso per cápita de los hogares españoles creció un 11%, es la mitad de la media europea. Fuera ha crecido un 22%. Eso que los datos macro han sido mejores que los de nuestros vecinos, en teoría. Pero claro, en lo que ingresan los hogares también estamos a la cola de Europa. Esto es interesante, ¿eh?
Fíjate, incrementarse la riqueza per cápita por cabeza un 11% y pretenden subir los salarios, el salario mínimo interprofesional en un año, el año que viene el 7,5%. Ese 11% que ha crecido ha sido en 20 años. Eso te da una idea de los desequilibrios tan extraordinarios que tiene nuestra economía.
Sí. Otro. Las fiestas estas Navidades serán las más caras de la historia, lo dice un estudio de la Asociación Española de Consumidores. El gasto medio alcanzará los 1.300 euros en total por español, 200 más que el año pasado. Donde más se gastará es en regalos, juguetes. La encuesta refleja el aumento de la inflación en el último año. Otro termómetro interesante.
Claro, te gastas más para comprar lo mismo en el mejor de los casos, pero a buen seguro vas a gastar más para comprar menos de lo que compraste el año pasado, porque ha subido todo, ¿no? Y por lo tanto existe ese efecto de la inflación. En todo caso, fíjate, yo creo que estas Navidades el gasto por persona, incluso con la inflación, va a caer.
Y cuando te pongas a ver el menú y la cocina, ya ni te cuento. Pilarín, que nos escuchamos mañana más.
Un besito, te sigo escuchando.
Chao, chao. Chao. Desastres como la Dana, incendios o simplemente un accidente han disparado el uso de dispositivos que nos monitorizan y envían una emergencia al 112. Relojes, pulseras, incluso los coches vienen provistos de este sistema que pueden salvarnos la vida. ¿Cómo funciona? ¿Son fiables? ¿Están seguros nuestros datos, por ejemplo? Como cada martes hablamos de tecnología, hoy tecnología práctica con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿En qué consiste, en líneas generales, este sistema de detección de caídas bruscas, brusquísimas?
Sí, pues mira, es una tecnología que usando los sensores de algunos dispositivos, habitualmente, como decías, los relojes inteligentes, los móviles o esas pulseras deportivas, pues son capaces de detectar una situación anómala, como una caída, un desmayo o incluso un accidente, medir lo que está pasando en ese momento e incluso avisar automáticamente pues a los servicios de emergencias.
¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Pilar, y cuéntanos, ¿quiénes son los usuarios que más habitualmente utilizan estos sistemas?
Bueno, yo creo que, aunque es útil para todos, es verdad que el segmento de nuestros mayores es el más adecuado, el más idóneo para usar este tipo de dispositivos. Según el INE, en España pues viven solas más de 2 millones de personas mayores de 65 años. Y, por ejemplo, un dato, en 2022 murieron más de 4.000 personas por causa de caídas directamente. Más que por accidentes de tráfico, suicidios incluso. O sea, que es curioso este dato. Y por poner otro encima de la mesa, la Organización Mundial de la Salud comentaba que se producen en el mundo más de 650.000 muertes anuales por culpa de este tipo de accidentes. Y curiosamente, más del 85% son personas mayores de 65 años.
Oye, además de detectar esas caídas bruscas, ¿qué otras variables pueden monitorizar?
Bueno, la verdad es que estos dispositivos pueden hacer mucho más que detectar una caída, aunque es lo fundamental, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden monitorizar nuestro pulso cardíaco, medir la calidad del sueño, el nivel de estrés que tenemos, incluso algunas variables respiratorias, como por ejemplo la saturación del oxígeno en sangre. Es como esa pincita que nos ponen en el dedo cuando vamos a los hospitales, pues eso igual, ¿no? Y los relojes deportivos además vienen todos cargados de funciones de este tipo, que poco a poco, es verdad, se han ido extendiendo al resto de cacharritos o de dispositivos de uso general.
¿Y solo lo encontramos en las pulseras o relojes inteligentes o hay otros dispositivos similares?
Bueno, yo creo que los dispositivos, vamos a llamarlos generalistas, estos smartwatch o smartphones, son los más usados, pero existen otros, incluso algunos hechos a medida para este fin y orientados sobre todo, como decíamos, al segmento de nuestros mayores, ¿no? Son mucho más fáciles de usar estos hechos a medida, más autónomos, incluso te diría que más fiables en sus medidas, y bueno, pueden ser collares, pulseras, y a veces incluso un simple pulsador que solo tiene un botón, el botón de SOS, que la persona lo puede pulsar y llama a emergencias. Además, también es verdad que existen otros, digamos, no wearables, como dicen en inglés, que son los no, es decir, los que no llevamos puesto encima, como pueden ser sensores o cámaras inteligentes que están integrados en el hogar, por ejemplo, en el baño, en la cocina, en el dormitorio, y que también velan por la seguridad de la persona o del usuario.
¿Cómo funcionan? En líneas generales, Mario, ¿cómo funcionan?
Bueno, básicamente estos que llevamos puestos encima utilizan tres tecnologías para realizar esta función. En primer lugar, los sensores que llaman del acelerómetro. ¿Qué es esto? Pues este es el sistema que permite medir la posición, la orientación y la velocidad a la que se mueve esa persona. Y eso es lo que esencialmente puede medir y detectar una caída, un golpe o un accidente. En segundo lugar, el GPS, ese GPS famoso que tenemos todos, que dentro del cacharrito recoge las coordenadas de nuestra ubicación, dónde estamos cuando se produce ese accidente, ¿no? Y por último, la tercera cosa, la conectividad a internet o por un SMS. Eso es fundamental porque es lo que permite, detectado el golpe y dadas las coordenadas, pues enviar la alerta y nuestra localización al sistema de emergencias.
Fíjate, oye, ¿y el resto de variables? ¿Cómo miden las pulsaciones o el sueño o si tenemos una respiración agitada o tranquila? ¿Eso cómo se hace?
Eso ya es un poquito más complicado, pero bueno, todas las personas que tengan un reloj o una pulsera inteligente habrán visto que en la parte trasera del cacharrito tiene unos sensores que emiten una luz verde muy intensa. Te das la vuelta cuando está encendido y ves esa luz, ¿no? Pues esa luz son unos sensores LEDs que utilizan una técnica llamada fotopletismografía, que es para decirlo, ¿eh? Fotopletismografía, que bueno, lo que hace es que ilumina la piel y esa iluminación traspasa unos milímetros por debajo de la piel y capta las fluctuaciones del flujo de los vasos sanguíneos. O sea, llega a iluminar los vasos sanguíneos que hay debajo de la piel. Y con el reflejo que da, a partir de este reflejo, pues puede calcular pues esas cosas, las pulsaciones, la respiración y otros parámetros.
En nuestro dispositivo móvil, ¿cómo podemos activar esa alerta? En el mío, que tengo aquí encima de la mesa.
Bueno, pues en el caso de los dispositivos hechos a medida para mayores que comentábamos antes, o personas con Alzheimer, etcétera, se conecta con un sistema de vigilancia automáticamente. Es un sistema de vigilancia remoto que es propio de la empresa que distribuye y da servicio con esos dispositivos. En el caso de los dispositivos generalistas, como dices, como el móvil que tienes encima de la mesa, un Android o un Apple, se pueden conectar con el Servicio Público de Salud a través de una aplicación que se llama My112, MY112. Que es muy sencilla de usar y que nos la tenemos que instalar en el móvil y que en caso de emergencia nos permite contactar con el 112 tan solo tocando un botón rojo. En otros casos, incluso el dispositivo puede funcionar de forma autónoma y avisar sin nuestra intervención. Por ejemplo, imaginaos en el caso de que estemos inconscientes o no podamos acceder al dispositivo. Esto, por ejemplo, los Apple sí que lo tienen.
¿Sin hacer una llamada?
Sin hacer nada. Detectan, pues como hemos dicho antes, detectan por el acelerómetro el golpe, ven las pulsaciones, ven todo y deciden, porque tú lo has configurado así antes, lógicamente.
¿Esto el teléfono?
Llaman al 112. En el teléfono, o sobre todo en los relojes inteligentes, los smartwatches, los Apple Watch.
Uh-huh. Oye, la última, Mario. ¿Existe un riesgo, sobre todo para nuestra privacidad, al usar esos dispositivos tan intrusivos, incluso desde el punto de vista de tus datos médicos?
Bueno, la verdad es que los beneficios son claros y son muchas más las ventajas que las desventajas, sin duda. Pero es cierto que después de bancos y del dinero, los datos de salud son una de las presas más apetecibles para los hackers y para los ciberdelincuentes. Eso está ahí y se ve por los ataques de los últimos años. Porque son datos muy delicados que podrían en malas manos pues usarse, pues yo qué sé, para discriminar laboralmente, chantajear o estafar a los mayores a través de estos sistemas. Y aunque digo, sí, al uso, sin duda, de estos sistemas, pero eso sí, un consejo, no a lo primero y más barato que encontremos en Internet. Siempre tenemos que verificar que estas aplicaciones que nos bajamos para medir nuestros datos de salud o las funciones que habilitamos en los dispositivos vienen dadas por los sistemas públicos de salud, por sociedades médicas conocidas o incluso pues empresas que son residencias o empresas dedicadas al cuidado de mayores que nos van a poder guiar a utilizarlos. O sea, no busquemos lo primero que encontremos en Google, que ahí es donde puede estar el peligro.
Bueno, en cualquier caso nos quedamos con ese mensaje. Son muchas más las ventajas y auxilios que los problemas que puedan ocasionar. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Chao. Pilarín, chao. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Que yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes 5 expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que
a
es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
¿Cringe o cringe?
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
¡Vite! ¡Nos falta algo! ¡Hay que meter cabeza y corazón! ¡Hay que seguir mejorando! ¡Hay que ir pieza a pieza! ¡Porque estas piezas son las que te cambian el partido!
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Aunque no pare de llover, like a posh, colada seca sin tender, like a posh.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.